Atención primer grado. Seguimos educando.
Hola, 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 chicos, chicas, familia reunida en los alrededores de la radioescuela. Sí, ahí están todos, están todas. Esto es Seguimos Educando para chicos y chicas de primer grado, con la intención de que la escuela se acerque un poco a esos hogares en los que, según en qué lugar del país estén, a lo mejor cuesta un poquito más, un poquito menos ir a clase presencial, pero a lo mejor tienen alguna virtualidad o alguna clase por teléfono o algún cuadernillo en casa. Bueno, tantas cosas están sucediendo tan distintas en distintos puntos del país y la idea es que esta radioescuela pueda reunir a todos y todas. Les voy a dar un número, porque a lo mejor ustedes nos quieren contar alguna cosa de, por ejemplo, en qué lugar nos están escuchando, cómo se llaman, con quién escuchan la radioescuela, si les gusta, qué es lo que les gusta, todo lo que ustedes... ¡Ay, Juan vino! ¡Qué suerte! Todo lo que nos quieran contar. Hola, Juan querido. Te voy a dar este número y vos agendalo bien, ¿eh? Porque este es el número de la radioescuela.
Muy bien.
11-6679-8209.
¿Lo puedes repetir?
Sí, te lo repito. 11-6679-8209. Y en ese número, vos por WhatsApp nos mandas un audio, que eso nos encantaría, recontra encantaría, y así te escuchamos la voz, tu voz sale al aire, y también los profes, directivos, lo que sea de las escuelas, nos pueden contar también en qué andan, en qué situación andan, y de paso capaz que hasta podemos hablar con alguna de esas escuelas. Así que lo digo una vez más, 11-6679-8209. Y además es importante que sepamos en este momento que si vamos a salir a la calle, que no es lo ideal, pero si lo vamos a hacer, entonces hay por lo menos tres cuidados muy importantes que tenemos que tener. Y me alivia que haya venido Juan, porque Juan es el que más recuerda todos los cuidados de todo el mundo mundial. Así que, Juan, ¿me decís todos de corrido los cuidados que tenemos que tener en este momento?
Lavarse la mano con agua y jabón. O si no, usa... mantener distancia, orar los pasos, usa tapaboca que tape nariz, boca y mentón.
Excelente. O sea, los tres cuidados fundamentales: el tapabocas, el lavado de manos y la distancia, que es la que estamos manteniendo en este momento con la profe, que ya llegó, la que trae la información, el conocimiento y todo lo que nos importa de esta radioescuela, porque si no, no sería escuela, la profe Marti Lazo de la Vega. Hola, profe.
Hola, Flor. Hola, chicos.
Hola, Mantu.
¿Cómo están? Hola, Juan. Qué bueno que estás ahí. ¿Cómo andan?
Bien, bien. Estamos requete bien. Ya repasamos todas las cuestiones fundamentales que hay que saber para arrancar la jornada. Así que, sí, te diría que lo que tengo para preguntarte es, me parece, lo más importante de la jornada, no la pregunta, sino la respuesta, y es, ¿de qué vamos a hablar esta semana?
Bien, buena pregunta. Como siempre tenemos una pregunta, otra buena pregunta que nos va a guiar a lo largo de toda esta semana, y es la siguiente. ¿Cómo era la vida en la época colonial? Tiene una palabra ahí que puede ser medio... cosa, ¿no?
Para colonial, de la colonia que a veces nos ponemos cuando para salir perfumados.
¿El perfume? No. Colonial del perfume, no, colonial. Bueno, ya les vamos a ir contando a los chicos y a las chicas, pero ¿te acordás que nosotros estuvimos investigando que hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás, allá por 1800, las personas que vivían en este lugar, en este territorio que nosotros y nosotras ahora conocemos como Argentina, en ese momento no era Argentina? Era el virreinato del Río de la Plata.
Sí.
Y dependíamos del rey de España, que está ya súper lejos. Y por eso se llamaba colonia. Por eso se decía que nosotros, que este territorio era una colonia de otro lugar.
Entiendo, ya me voy acordando de algunas cosas. Y tenemos una pregunta que vamos a responder hoy, en el programa de hoy.
Así es. La pregunta del día de hoy es, ¿qué se celebra el 9 de julio?
9 de julio.
Pará, no decís. Es una fecha importante.
Todo lo que es yo, el 9 de julio celebro el cumple de mi hermana Lola. Pero vos capaz no te hablas de eso, sí.
No sabía yo que era ese día.
Sí, ese
bueno,
ese
también
día
lo podemos festejar porque es un día importante, pero no estamos hablando del 9 de julio de 1816.
Espera.
También. Muchísimo tiempo.
Hace muchísimo tiempo. Vamos a preguntarles a chicos y chicas de Clorinda en Formosa a ver si ellos saben qué fecha, que me parece que vamos a decir fecha patria, se festeja el 9 de julio, además de lo fundamental del cumpleaños de mi hermana. A ver.
El 9 de julio se celebra la independencia y la libertad.
El 9 de julio se celebra el día de nuestra independencia argentina.
La independencia, profe.
Así es, la independencia. Bueno, acá tenemos que repasar un montonazo de cosas, pero vamos a tratar de hacerlo así, lo más rápido y claro posible, ¿te parece?
Dale.
¿Te acordás que nosotras hace un tiempo hablamos sobre el 25 de mayo de 1810?
Sí.
No, de 1816. Y el 25 de mayo de 1810, ¿qué había pasado? ¿Cómo recordamos ese día?
Ese día era el día de la revolución, que se habían juntado un montón de personas que decían, no, esto no puede ser, no podemos seguir dependiendo de España y no puede ser que esté dirigido este espacio y esta zona, este territorio, por España.
Exactamente. Bueno, ahí comenzó una revolución, comenzó un gran cambio. Pero eso había sucedido sobre todo en lo que hoy conocemos como Buenos Aires.
Sí.
Era algo que había sido más acá en donde estamos nosotras dos en
claro.
Este momento. ¿No? Pero no en el resto del virreinato del Río de la Plata.
Ah.
Si bien ese día podemos hablar del primer gobierno patrio, bueno, el 9 de julio de 1816, casi 6 años después, esta idea de la independencia, no depender más de España o de un rey que vive muy, 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 muy lejos, se extiende por todo el territorio y un montón de diputados, es decir, de representantes de las diferentes provincias del virreinato del Río de la Plata, se reúnen en Tucumán.
Ah, Tucumán. Ahora me empieza a sonar alguna cosa.
¿Te empieza a sonar alguna cosa?
Sí, me empieza a sonar alguna cosa. Tucumán, que a algunos le llaman la casita de Tucumán, pero en Tucumán no gustan de decir la casita y le decimos la casa, ¿verdad?
Exactamente, claro. Que era la casa de Francisca Bazán de Laguna, quien ofrece su casa para que esta reunión entre los diputados se lleve a cabo.
Estaría re buena la casa.
Después, seguramente.
Sí, sí.
Después de muchas discusiones e intercambios y que no se ponían de acuerdo y que discutían, intercambiaban ideas, bueno, finalmente se firma la Declaración de la Independencia. Era un papel en donde se firmaba que todos estaban de acuerdo con que este territorio era independiente y no dependía más de una autoridad extranjera, de una autoridad que quedara fuera de este territorio.
Mirá vos el tiempo que llevó desde el 25 de mayo hasta aquel 9 de julio. 25 de mayo de 1810 al 9 de julio de 1816. Esperá, déjame hacer la cuenta un minuto. Sí, 1810, 1811, 1812, 1813... 14, 15, 16.
¡Seis!
¡Seis años! ¡Sí! ¡Ya dije primero! ¡Ya dije primero!
¡Claro!
Exactamente.
Bien. ¿Sabés quién me parece que sabe qué es la independencia?
¿Quién? A ver, ¿quién nos puede ayudar?
El niño que lo sabe todo, porque cómo no va a saber esto, que además
¡lo sé!
Está con Samba.
¡Viva la independencia!
¡Viva la independencia!
Psst, niña, ¿qué quiere decir la palabra independencia?
¡Yo lo sé!
¡El niño que lo sabe todo!
Que un país sea independiente quiere decir que quienes lo gobiernan son sus propios ciudadanos y no alguien de afuera.
¿Eso solo?
Sí, las naciones independientes no tienen que obedecer a ninguna nación extranjera. Pueden tener su constitución, que es la ley más importante, dictar todas sus leyes y defender sus derechos.
¡Ah! ¡Es como ser libres! ¡Seamos independientes! ¡Que lo demás no importa nada!
Para mí, ahora habría que contar un cuento.
Había una vez un rey grande en un país chiquito. En el país chiquito vivían hombres, mujeres y niños, pero el rey nunca hablaba con ellos, solamente les ordenaba. Y como no hablaba con ellos, no sabía lo que querían y lo que no querían, y si por casualidad alguna vez lo sabía, no le interesaba. el rey grande del país chiquito ordenaba. Solamente ordenaba, ordenaba esto y aquello, y lo demás allá. Que hablaran o que no hablaran, que hicieran así o que hicieran asá. Tantas órdenes dio, que un día no tuvo más cosas para ordenar. Entonces se encerró en su castillo y pensó hasta que decidió:
ordenaré que todos pinten sus casas de gris.
Y todos pintaron sus casas de gris. Todos menos uno. Uno que estaba sentado mirando el cielo y vio pasar una paloma roja, azul y blanca.
¡Oh, qué linda!
Dijo maravillado.
Pintaré mi casa de rojo, azul y blanco.
Y la pintó nomás. Cuando el rey miró de su torre y vio entre las casas grises una roja, azul y blanca, se cayó de espaldas de una vez, pero enseguida se levantó y ordenó a sus guardias:
tráiganme inmediatamente a uno que pintó su casa de rojo, azul y blanco.
Los guardias aprontaron sus ojos para verlo todo, sus orejas para oír mejor y marcharon. Pero mientras llegaban a la casa de uno, otro, que vivía en la casa vecina, dijo:
¡qué linda casa! Yo también pintaré la mía así.
Y la pintó nomás. Entonces, cuando los guardias llegaron, no supieron cuál era la casa de uno y cuál era la casa de otro. Así que regresaron al castillo y hablaron con el rey.
¡No puede ser!
Dijo el rey y miró desde la torre. Al ver lo que vio, se cayó de espaldas dos veces, pero enseguida se levantó y ordenó a sus guardias:
me traen a uno y a otro inmediatamente.
Pero ya un tercero había visto las dos casas de rojo, azul y blanco, y en un instante pintó la suya. Los guardias no tuvieron más remedio que regresar y preguntarle al rey:
¿qué hacemos? ¿Traemos a uno, a otro y a otro?
Entonces el rey se cayó de espaldas tres veces.
¡Traen a los tres!
Dijo en cuanto estuvo levantado, pero cuando los guardias bajaron, no había tres casas pintadas. Había 333.333.
Bueno,
dijeron los guardias cuando terminaron de contarlas.
Se lo diremos al rey.
Y el rey se cayó de espaldas una vez, dos, cuatro, ocho, 16, 32, 64 y 128 veces. Mientras se caía, lo levantaban y el rey ordenaba:
que me traigan todo lo que sea rojo, azul y blanco.
Los guardias bajaron ligerito. En la ciudad había 333.333 casas rojas, azules y blancas. Y las aceras eran rojo, azul y blanco. Y los perros metían las colas en los tachos de pintura y luego se sacudían al lado de los árboles. Los jinetes, con sus ropas recién pintadas, subían a los caballos y los caballos, al galopar, dejaban los caminos pintados. Y las palomas mojaban sus patitas en los charcos de pintura que brillaban al sol. Y luego volaban a los palomares, y los palomares pintaban las alas de las palomas, así que cuando éstas volaban por el cielo parecían barriletes de colores, y todos las miraban y se sentían muy contentos. Todo era rojo, azul y blanco, todo menos el rey, sus guardias y el castillo.
Todo aquel que sea rojo, azul y blanco debe marchar inmediatamente al castillo. El rey lo ordena,
dijeron los guardias. Y todos, hombres, mujeres, niños, ancianos, caballos, perros y pájaros, gatos y palomas, todos los que podían marchar llegaron al castillo. Eran tantos, tantos y estaban tan entusiasmados que al momento el castillo, las murallas, los fosos, los estandartes, las banderas quedaron de color rojo, azul y blanco, y los guardias también. Entonces el rey se cayó de espaldas una sola vez, pero tan fuerte que no se levantó más. El rey de la comarca vecina, al mirar desde lo alto de su torre, dijo:
algo ha sucedido. El rey del país chiquito ha cambiado el color de sus estandartes. Enviaré a mis emisarios para que averigüen lo que ha sucedido. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido?
Preguntaron los emisarios cuando estuvieron en la presencia del rey. Pero el rey del país chiquito estaba tan caído que ni siquiera podía contestar. Entonces uno dijo:
resulta que yo estaba en la puerta de mi casa tomando el fresco, mirando el cielo y vi pasar una paloma roja, azul y blanca. Y entonces...
Y siguió contando todo lo que había sucedido.
Pondremos sobre aviso a nuestro rey,
dijeron los emisarios del país vecino.
No vaya a ser que le pase lo mismo.
Y marcharon al galope. Claro que los caballos llevaban ya sus patas pintadas y mientras galopaban, pintaban los caminos de rojo, azul y blanco. Pero fueron las palomas las que primero llegaron a la comarca del rey vecino, y uno que estaba sentado en la puerta de su casa tomando el fresco las vio y dijo:
¡Oh, qué lindo! Pintaré mi casa de rojo, azul y blanco.
Y la pintó nomás. Y como pueden ustedes imaginar, este cuento que acá termina, por otro lado, vuelve a empezar.
Y ahí me dejó pensando, el pueblo que no quería ser gris, era el cuento que escuchábamos de Beatriz Durmec y Ajax Vance, y qué cuento para hablar.
Viste, bueno, muchas cosas, acá también había un rey, ¿no? Que tomaba decisiones, que consultaba con alguien, ¿o solo él las tomaba? ¿Vos qué decís?
No, solo él tomaba y daba órdenes todo el tiempo.
Daba órdenes todo el tiempo y hasta casi que estaba como aburrido de dar tantas órdenes, sí. Así que un día agarró y dijo, todas las casas de gris.
Sí.
Pero hubo un montón de personas que miraban el paisaje, miraron una paloma, se inspiraron con esos colores y decidieron pintar sus casas de otros colores.
Rojo, y azul y blanco.
Exactamente, y al rey no le gustó nada, no le gustó nada que no le llevaran el apunte.
Sí, eso además era como un rey que no solamente no le llevaban el apunte, sino que no quería charlar, negociar, cambiar su posición.
Para nada, él ahí mandaba a sus guardias a buscar a esas personas que habían pintado su casa de otro color, pero cada vez eran más personas que veían, ah, mirá, el vecino pintó su casa de este color. Bueno, yo también, cada vez eran más, y no podían llevar todas esas personas al castillo. Así que al rey no le cayó nada bien esta situación, pero reyes vecinos empezaron a ver lo que pasaba en este país chiquito que se llamaba. Les agarró un poco de miedo, ¿no? De que esto pase también en sus reinos.
Sí, esto de desobedecer, pero también podía ser que no lo tomaran como una desobediencia, sino como una propuesta mejor, pero no lo tomaban así.
Y pero no, me parece que estos reyes que tomaban tantas decisiones y daban órdenes, no estaban dispuestos a hablar con las personas. Por eso viste que la frase final dice, este cuento que aquí termina, por otro lado vuelve a empezar.
Ah, como que puede pasar en otro lado.
Como que puede pasar en otro lado, ¿no? Que si hay alguien que hace muchas órdenes y que no está dispuesto a charlar, a conversar, intercambiar ideas, y puede haber gente que busque, ¿no? Ese intercambio de ideas y decir, che, no, bueno, pero no me digas todo lo que tengo que hacer. A mí me gustaría que hagamos esto. A ver, juntémonos, charlemos, pensemos.
Qué interesante ese pueblo reuniéndose, ¿no? Me hace acordar un poquito a lo que hablábamos de la independencia.
¡Claro!
Realmente, así es.
Ahora, profe, si hablamos de pintar casas de colores.
Sí.
¿Qué te parece si convocamos acá a quien en este espacio nos hace pintar siempre cosas recopadas?
Vos estás hablando de nuestra profe. ¡Nuestra profe! De nuestra profe Estrella Candé.
Sí, la estrella que tiene muchas R's, pero es Candelaria y ya llegó.
Hola chicos, chicas, Flor, Martu, Mancha, ¿cómo están todos y todas? ¡Bien! ¡Qué bueno! Bueno, nos encontramos otra vez en Plástica y para hablar de una fecha tan tan importante como es el 9 de julio. Bueno, seguro que ya estuvieron hablando con la seño Martina y con Flor de la diferencia que hay entre el 25 de mayo, ¿sí?, de la Revolución de Mayo, y el 9 de julio, Día de la Independencia. Es importante, yo voy a repasar esto, es importante que entendamos que no es lo mismo ser autónomos que independientes, ¿sí? Desde 1810 hasta 1816 fuimos autónomos, pero seguíamos dependiendo de el rey de España de alguna manera. Él seguía estando presente de alguna forma. Entonces, ya en 1816 terminamos con este ciclo y nos hicimos independientes. En ese entonces San Martín le escribió a Godoy Cruz, ¿hasta cuándo esperamos declarar nuestra independencia? Así fue que en la casita de Tucumán se firmó este acuerdo para ser independientes. Ahora, hablemos un poquito de la Casa Histórica de Tucumán. ¿sí? Yo les cuento porque hay algo bastante anecdótico en todo esto. Y es lo siguiente. Firmar la independencia o declarar la independencia era un acto muy importante. Y había que hacerlo en un lugar muy importante. ¿Qué pasó? En ese momento, en Tucumán, el cabildo no estaba en buen estado. Lo estaban arreglando, ¿sí? Estaba en muy malas condiciones. Así que tuvieron que buscar otro lugar para firmar nuestra independencia. ¿Dónde encontraron este lugar? Bueno, en una casa de familia, en la casa de Francisca Bazán de Laguna. Le pidieron a ella prestada su casa, ¿sí? Y esta es la casa que hoy en día conocemos como la Casa Histórica de Tucumán. Ya saben, la casa, la deben haber visto en fotos en los manuales, tiene todo el frente blanco, las ventanas y la puerta del frente pintadas de azul y tiene dos columnas que la hacen como muy característica, que son unas columnas como retorcidas, así que parece que se mueven. Bueno, yo les cuento, ese tipo de columnas se llaman columnas salomónicas. Bueno, y como ustedes son todos los peques y las peques de primer grado de nuestro país, nos toca hacer lo que hacemos siempre en primer grado, que es dibujar o hacer la maqueta de la casita histórica de Tucumán, esta casita tan importante donde se firmó nuestra declaración de independencia. Para hacerla, vamos a buscar en casa todos los materiales que tengamos. ¿Sí? Pueden ser de descartes o materiales que tengamos de la escuela, lo que tengamos. Papeles de revistas, diarios, cartones, fibras, témperas, lápices, barro, porque también la podemos modelar, ¿sí? Lo que tengamos, el material que tengan y que a ustedes más les guste. Después vamos a buscar una imagen en alguno de los manuales o tal vez alguna figurita, o si no, podemos acudir a nuestra imaginación y vamos a realizar el frente de nuestra casita, de esa casita que tanto queremos todos y todas, con sus columnas tan particulares. Bueno, espero que disfruten de pensar en nuestra libertad, en nuestra independencia y de hacer esta casita. Y después, cuando puedan, con los adultos que los puedan ayudar, manden la foto de sus casitas. ¿Sí? Ahora Flor les dice a dónde. Besos a todos y todas.
Me gusta que Cande le dice cariñosamente casita y hay como una idea, sobre todo en Tucumán, de que hay que debemos decirle casa de Tucumán, así que la abrazamos y como todo lo que decimos en diminutivo le decimos casita, pero es la casa de Tucumán y quieren, si quieren mandar lo que están haciendo con la clase de Cande, entonces les doy el WhatsApp 1166798209 1166798209, que ya lo habían anotado como el número de WhatsApp de la Radio Escuela. Profe, ¿qué vimos hoy?
Uy, un montón de cosas, ¿no? Pero dos fechas importantes. Hoy nos centramos en el 9 de julio de 1816, hace muchísimo tiempo atrás, que fue el día de la firma del Acta de la Independencia. Quiere decir que ese día nos convertíamos en un territorio independiente de España, ya no dependíamos para nada del rey de España ni de lo que allá se decidiera. Que en realidad todo esto llevó muchísimo tiempo, porque es un proceso que había empezado mucho tiempo atrás. Un hecho muy importante fue el 25 de mayo de 1810, o sea, 6 años atrás, cuando ya esta idea de que otro nos gobiernen no era algo que gustaba mucho.
Ya no,
la gente
gusta.
Se empezó a reunir en el cabildo, se gestó el primer gobierno patrio, así que bueno, está bueno que los chicos y las chicas empiecen a pensar que estos son procesos muy largos que llevan mucho tiempo, no es una decisión que se toma de un día para el otro y listo, ya está, cambiamos la historia.
Así que revolución y en realidad 25 de mayo revolución, 9 de julio independencia, dos conceptos para las fechas patrias que vamos a recordar seguramente toda la vida, pero que además vamos a seguir hablando todos los años y todo el tiempo. Y este programa, vos te querés acordar, tenés mucho para charlar, tenés preguntas, pero se nos fue. Así que será en la próxima emisión, ahora nos vamos, pero como siempre nos vamos con música, nos vamos con el rap de la independencia, porque todo tiene que ver con todo. Y Karaoke y Fito Páez lo cantan así.
¡Den la mano los que quieren que seamos independientes!
Entonces, ¡declaramos la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica!
¡Yuhu!
¡Viva! ¡Yuhu! ¡Sí!
Nos, los representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica reunidos
y reunidas,
declaramos la independencia y la soberanía de las Provincias Unidas.
¡Qué algarabía! En este día
declaramos solemnemente a la faz de la tierra
y en paz,
que es voluntad unánime e indubitable,
que impronunciable,
de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaba a los reyes de España.
¡Ay, qué emoción! ¡La vista se me empaña!
Nos, los representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica, reunidos
y reunidas,
declaramos la independencia y la soberanía de las Provincias Unidas.
¡Qué maravilla! En este día declaramos
recuperar los derechos de que fueron despojadas.
¡De hecho!
Vestirse de alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII.
¡Ponte ausente!
Sus sucesores y metrópoli.
¿Dijo metrópoli?
Sí, dijo metrópoli.
Nos, los representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica, reunidos
y reunidas,
declaramos la independencia y la soberanía de las Provincias Unidas.
¡Qué algarabía!